Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Lunes 2 de marzo de 2026. Iniciamos semana con todo, iniciamos prácticamente el mes de marzo. Un mes que ya se está empezando a sentir el calor con todo. Ayer no sé usted qué opina, pero la tormenta como que sí sacó de onda. No es común que llueva en marzo, pero ayer por allí que eran como las 4 de la tarde, 5 más o menos de la tarde, sí que hay un tormentón que sí sacó de onda. Pero bueno, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Les recuerdo la vía de comunicación, estamos en el 33 38 13 15 15, en el 33 38 13 14 21 y en el WhatsApp, donde tenemos comunicación directa con ustedes, es en el 33 11 55 19 62. Se lo repito, 33 11 55 19 62. Hay muchos temas importantes para arrancar esta semana. Primero déjale doy el sondeo que hoy preparamos para usted para que participe. Es buenos días, otra semana inicia Forma y Fondo, Metrópoli 1150, y el sondeo de este lunes es: presenta Claudia Sheinbaum su reforma electoral muy condicionada. Pregunta: ¿cree que la van a aprobar el Partido del Trabajo y el Partido Verde, o será rechazada? Evidentemente, este es un tema de la semana, porque hoy la presidenta presenta ante el Congreso de la Unión su reforma, su iniciativa de reforma electoral, en donde pues hay varios puntos. No sé usted qué opina. Evidentemente hay dos en específico que va contra los partidos políticos. Uno de ellos es, uno de los puntos es que pretende un recorte del 25% a los partidos políticos, pues ya sabrá, por eso brincan todos. Y por otra parte, se prevé la desaparición de los plurinominales en el Senado de la República. Son dos de los temas que están provocando más polémica en la oposición, llámese PRI, PAM, lo que sería Movimiento Ciudadano. Y por otra parte, hay una inconformidad muy presente del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, quienes pues dicen que no están de acuerdo, porque sería como regresar a un partido de Estado, así lo denominan, partido de Estado. Pero fíjese, le voy a recordar, porque creo que sí vale la pena analizar qué es lo que se va a estar discutiendo esta semana en el Congreso de la Unión. Yo supongo que el dictamen se presenta hoy y rápido se va a estar discutiendo en comisiones para luego avanzar en el pleno. Me parece que sí va a avanzar la reforma, pero le van a hacer a un lado estos dos temas que le estoy yo apuntando, porque no se van a dar un plomazo en el pie. Fíjese, si hacemos como una especie de decálogo o las claves de la reforma electoral que pretende o que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, a ver, punto número uno. En cuanto a la conformación de las cámaras, se mantienen en la Cámara de Diputados, se mantienen los 500 diputados, solo que los 300 serían elegidos en las urnas y los 200 que antes se elegían de manera plurinominal, o que los partidos decían tú y tú y tú son los que entran como diputados federales, bueno, ahora habrá un esquema mixto con votación directa y entrarían los mejores perdedores. Entonces se les da la oportunidad de cierta manera que los que pierdan, pero que tengan buena votación, puedan ingresar a la Cámara de Diputados, quitándole poder a los partidos, restándole poder a los partidos, para que en una fórmula entren los que tuvieron una votación alta, pero que aún así perdieron. Punto número dos. En el Senado se reduce de 128 a 96 senadores. O sea, este es un golpe importante, porque aquí se le dan cuello a todos los plurinominales. Quedarían 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría. Desaparecen los plurinominales, le insisto. Este creo que es uno de los puntos que está detonando más polémica y que no quieren los partidos. Por lo menos quitando a Morena, todos los demás no quieren, porque les quitarían poder. Punto número 3. Reducción del 25% en el gasto del Instituto Nacional Electoral, de los partidos políticos, de los institutos electorales estatales y de los tribunales electorales. Este punto, si quitamos a los partidos políticos, hay una crítica por la reducción a los demás organismos, porque dicen que pues no tendrían la capacidad económica para sobresalir o para sobrevivir y se verían afectados pues comicios que no tendrían toda la capacidad o todo el andamiaje que se instala cuando hay una elección o un ejercicio de los que usted quiera. Punto número 4, recorte a salarios. Pues esto es algo que se ha impulsado desde hace ya tiempo, ¿no? Lo que pretende la iniciativa es un ajuste a los sueldos y bonos conforme al tope constitucional. En otras palabras, que los consejeros electorales, los directores, los jefes del INE, nadie puede ganar más que la presidenta de México. Imagínense, todavía estamos discutiendo eso. La presidenta debe de ganar promedio 130 mil pesos netos. 130 mil pesos netos al año. Perdón, al mes. Entonces nadie podría ganar más de 130 mil pesos al mes. Y luego, menos regidores. El dictamen dice una reducción del número de regidurías según la población, con un máximo de 15 por ayuntamiento. Esta iniciativa creo que es confusa, porque creo que lo que se tendría que hacer es que no haya más de 15 regidores, o por otra parte, que con base en la población, en algunos ayuntamientos, pues evidentemente, imagínense los pueblos que tienen menos de 20 mil habitantes, ¿para qué quieren 15 regidores? O sea, me parece que sí sería importante que en algunos ayuntamientos pequeños, pues sean, no sé, 5 regidores, los que perdieron la contienda por la alcaldía, y nada más. Si fueron 5 contendientes, pues 5 regidores, incluyendo el alcalde. Pero sí, a mí me parece un robo. No sé usted qué opina, porque los regidores, pues habrá quien trabaje, pero de verdad tienen una reputación muy mala. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son los alcaldes o las presidentas municipales las que sacan la chamba, y son los que ponen la cara. ¿Cuándo ha sabido usted que un regidor dé la cara por un ayuntamiento? No sé usted si conoce a alguien. Si lo conoce, me lo presenta. Porque regularmente son los presidentes y las presidentas las que le topan a la crítica, a los cuestionamientos. Y son los que se llevan, en todo caso, las responsabilidades cuando hay auditorías a las cuentas públicas. A ver, vamos entonces en el punto número 6. Fiscalización financiera. El INE tendrá acceso oportuno a las operaciones bancarias de los partidos y los candidatos. Este me parece de verdad una burla, porque dices, ¿cómo es posible que no tengan acceso actualmente? Dicen que habría una participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, del SAT y de los partidos, con la intención de identificar cuando el narco o el crimen organizado o políticos le meten dinero, ya sea para lavar dinero o para ganar elecciones y colocar ahí a sus candidatos. Pero este sería el punto número 6. Punto número 7, prohibición de aportaciones en efectivo. Pues también es otra cosa que dices, ¿en serio? ¿Cuántas veces no hemos visto? Ay, pues los videos que han difundido de los hermanos de López Obrador, con eso lo digo todo. Regulación de inteligencia artificial y bots en campañas. Este punto es muy importante, porque espérese a que empiecen las precampañas para que vea el relajo que se va a armar, en el sentido de la guerra sucia que se puede estar dando. Ya verá todas las fake o los videos falsos o candidatos simulados con inteligencia artificial diciendo y cometiendo irregularidades, y eso puede traer una confusión para los electores que digan, ah, yo vi a fulanito de tal robando, mintiendo o violando la ley, y puede ser un simple video hecho con inteligencia artificial que puede crear una distorsión de la realidad para afectar a algún candidato o candidata. Entonces, súper importante. A mí me parece que este tema de la regulación de la inteligencia artificial y la promoción o publicidad en las redes sociales es un gran vacío que va a meter en problemas a muchas personas. Y si no logramos hacer una reforma que vigile, que sancione, que investigue a profundidad cualquier video, cualquier promoción para llegar con el creador, pues va a ser un gran problema, porque pues imagínese, se crea una cuenta en Facebook o en alguna red social con la mínima regulación, cualquier persona que pueda dar de alta una cuenta y a través de esa cuenta estar difamando a otros candidatos o a otros enemigos. La pregunta es, ¿en serio podemos tener la certeza de que se irá en contra de la autor intelectual de esas cuentas en redes sociales que van a estar dando una guerra sucia con todo? Es una pregunta importante. Y luego, este está provocando polémica porque incluso Guadalupe Tadei, la titular del INE, está en contra de esta iniciativa, que es la eliminación del PREP tradicional. Los cómputos distritales iniciarán al cierre de casillas para generar resultados preliminares oficiales. A ver, en lo que yo tengo de cobertura en temas generales, la verdad es que el PREP es muy eficiente, si así se puede decir, para tener un pulso de la tendencia de cómo se va capturando la votación o cómo se va registrando la votación, porque hay como cierto conteo en vivo en donde usted puede ir viendo la tendencia de quién va ganando, quién va perdiendo, y en un determinado porcentaje de conteo usted ya puede decir quién es el virtual ganador. Desconozco cuál sería el cambio del modelo. Creo que ahí se necesita mucha información, pero de entrada, pues yo creo que sí, eliminar al PREP de cierta manera es como eliminar transparencia, porque hemos visto cómo en muy pocas ocasiones han sido revertidos los resultados. Creo que yo, si acaso, en 3 ocasiones he visto algunos resultados en donde va ganando un personaje en la noche y al día siguiente el otro le dio la vuelta. Casi es poco probable, porque regularmente las tendencias son muy claras y los conteos casi no se equivocan en el sentido de la tendencia. Por ejemplo, si usted está observando una elección de Guadalajara y ve la diferencia, cuando comienza a ser amplia, pues sí, es casi, pocas veces se revierte. Pero sí es muy importante también ver cuando van muy parejos y se van a tribunales. Entonces, pues vamos a ver qué presentan, qué es lo que quieren hacer con la eliminación del PREP tradicional, que es este pues conteo de votos preliminares, y vamos a ver cuál es el modelo que se quiere adoptar. Y también otro tema polémico pues es la no reelección y prohibición del nepotismo, que esto ya se había aprobado en la pasada legislatura. Hubo una polémica porque la presidenta Claudia Sheinbaum proponía que a partir del 2027 ya no hubiese reelección de alcaldes y diputados, y que el nepotismo entrara también en el 2027, pero algunos tramposos dijeron no, hasta el 30, para aprovechar la intermedia del 2027 o las elecciones intermedias, principalmente para gubernaturas, pues evidentemente para que quede la familia del actual gobernador de Zacatecas, de San Luis Potosí, de ¿qué otro estado también ha sido muy polémico? A ver, no recuerdo, a ver si usted me ayuda, pero los que más se han remarcado por nepotismo es porque en San Luis Potosí quieren que sea la esposa del actual gobernador, o los Monreal que quieren seguir su cacicazgo en Zacatecas y el hermano quiere brincar a la gubernatura. Es un tema que evidentemente está causando polémica porque la presidenta ya les dijo a todos los de Morena: señores, aunque la ley diga que hasta el 2030, en Morena no habrá nepotismo en el 2027. Y les está convocando a que los Monreal o en San Luis Potosí o donde usted quiera, pues no participen si son familiares del actual gobierno. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces, creo que Claudia Sheinbaum tiene un frente político muy fuerte, como nunca. Y lo que se determine en Morena será clave para ver cómo salen la intermedia del 2027, si es que pueden salir con unión o divididos. A mí me parece que habrá una división muy, muy importante. Estaba viendo que la presidenta tuvo una encuesta, le dieron una aprobación importante. A ver, ahorita le doy el dato. Evidentemente, después del operativo contra el Mencho, pues a mí me parece obvio que los votos a favor de la presidenta asciendan. Mire, esto lo difunde el gobierno federal. El Financiero publicó una encuesta en donde señala que la presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo 72% de aprobación en febrero. Esto según una encuesta nacional del Financiero. El sondeo se hizo en 1.300 personas, con 1.300 personas vía telefónica. 900 de estas entrevistadas en febrero, antes del operativo que tuvo lugar el domingo 22, y a 400 después del operativo consultadas entre el 24 y el 27 de febrero. Considerando las entrevistas, bueno, se da cuenta que el 72% aprobó a la presidenta. ¿Usted qué opina? ¿Qué calificación le da a la presidenta? Me parece que sí puede haber una percepción de que está combatiendo la criminalidad después de pues tantos años de tolerancia o de contubernio entre autoridades municipales, estatales, federales, hacia el cártel del Mencho, que por cierto, ayer cómo nos hicieron batallar o sufrir con esos bloqueos o llantas ponchadas o vehículos quemados, el rumor de que se está velando aquí el cuerpo del capo, que sí, que no, que es un militar, que está en San Andrés. Hay tanta información que el gobierno no ha dicho nada, el gobierno federal. Entonces, pues ahí nos traen adivinando a ver si es veraz o no. Lo que es un hecho es de que ayer por la mañana sí metieron en una psicosis a la población, porque cerca de, por López Mateos, cerca de la Glorieta Colón, un vehículo quedó ahí siniestrado con ponchallantas. Hubo balacera, y eso detonó pues una crisis mediática de gente que decía, ¿qué está pasando? ¿Otra vez vienen los quema de vehículos o qué va a pasar? Dicen que fue un distractor para la entrada del cuerpo a la ciudad, que fue una especie como que armen una balacera de este lado para entrar por el otro y que los reflectores se vayan hacia la Glorieta Colón en lo que se van hacia San Andrés. Esa es una versión. Los medios de comunicación, sobre todo Reforma, me parece que es el más detallista, titula algo así como causa temor en zona metropolitana funeral del Mencho. La ciudad despertó ayer con un fuerte despliegue militar por el velorio de este capo, tras días marcados de narcobloqueos y también de incertidumbre. Entonces, pues bueno, ojalá ya esa historia ya termine, ya se le dé un cierre y podamos vivir con normalidad en la metrópoli, porque vaya que sí genera pues una psicosis importante o una crisis importante el hecho de estar esperando qué puede pasar con esta muerte de este capo, que evidentemente ha movilizado pues a mucha gente. Son las 9:32, es el tema principal, la reforma electoral. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a una entrevista con la diputada Gaby Cárdenas. Nos viene a platicar de dos temas, el sistema de cuidados y una auditoría que se le hizo al CIAPA. Vamos a ver qué le sacaron al CIAPA, qué le escarbaron. Evidentemente el CIAPA es como la piñata, todos le dan. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Bien, estamos de regreso, son las 9:36, gracias por acompañarnos. Tenemos aquí en la cabina entrevista con la diputada, presidenta de la Comisión de Hacienda, Gaby Cárdenas. ¿Cómo está, diputada?
Muy bien, muy buenos días, feliz de comenzar esta semana aquí contigo y con todas las personas que escuchan tu programa, feliz.
Bueno, hay muchos temas polémicos en la ciudad, evidentemente no hace falta que se los recordemos al auditorio, pero oiga, platíquenos de una buena noticia que me parece que el auditorio la puede recibir bien, y es la ampliación del programa o del sistema de cuidados que encabeza Maye Villa de Lemos y usted, que han encabezado una estrategia para beneficiar a más gente.
Claro, mira, para nosotros es súper importante contarle a quien nos está escuchando que Jalisco es el primer y único estado a nivel nacional que cuenta con un sistema integral de cuidados. ¿Qué es esto para las personas que nos están escuchando? Todas las personas necesitamos cuidados, pero sin lugar a dudas, hay personas que por su condición, por su situación, requieren cuidados que son o especializados o 24/7, o requieren algún tipo de medicamento, acompañamiento, terapia y demás, ¿no? ¿Qué son los cuidados? Pues son todas estas acciones que les comento que van dirigidas primero a las niñas y niños en primera infancia, que nuestras niñas que necesitan o estar en una guardería o en una estancia infantil, hay programas específicos para eso, ahorita les voy a contar. Nuestras personas adultas mayores que no cuentan con un ser querido o que no tienen movilidad o que tienen alguna condición que requiere que los estén cuidando de manera permanente, que esté alguien ahí cuidándolos. Y por supuesto las personas con alguna discapacidad severa, permanente, personas con autismo, que también, por otro lado, tenemos, estamos impulsando la primera ley, bueno, una nueva ley de autismo en el estado de Jalisco, que la verdad viene con un fondo y viene con acciones estratégicas. Y para todo esto, nosotros hicimos una reforma constitucional, una ley para crear el sistema de cuidados. Dejamos presupuesto ahora como presidenta de la Comisión de Hacienda, hicimos un anexo transversal específicamente de que el dinero que llegue de esa parte de la bolsa, de los 181 mil millones que tiene el estado de Jalisco, un porcentaje estratégico se tiene que ir para garantizar los cuidados a quien más lo necesita y, por otro lado, poner al centro a las personas cuidadoras, Mario. Hay personas que todo este tiempo han estado cuidando de manera invisible. Hicimos hace unos días que presentamos, y ojalá que pronto también podamos presentarlo más profundamente, el diagnóstico de los cuidados en Jalisco, con un gran énfasis en el interior del estado, y nos dio datos que, por ejemplo, 6 de cada 10 personas en Jalisco son personas que están cuidando a otros. De esas, 80% son mujeres, también hay hombres cuidando, por supuesto, y por otro lado son 141 millones de horas lo que están cuidando estas personas sin tener un pago, sin tener un reconocimiento, sin tener una remuneración, sin tener servicios de salud, sin tener absolutamente nada. Ante eso, lo que hemos hecho es, en general, designar una bolsa específica de 168 millones. Estamos a unos días de que se emitan las reglas de operación para este programa de Jalisco Te Cuida, que es la remuneración a personas cuidadoras, que es único en todo el país, que lo que busca es reconocer, remunerar y decirles a las personas cuidadoras que su trabajo no es invisible, que nunca más estarán cuidando solas. Y por otro lado, para los cuidados integrales de toda esta población que les cuento, hay en el presupuesto visibilizados y etiquetados 20 mil millones de pesos. Entonces, ¿en qué enfoque? Desde la parte de la salud, que es fundamental y primordial, en el tema del transporte público, en el tema del trabajo, de la educación integral, todo lo que representa la palabra integral.
¿Quién lleva o quién va a ser el responsable de aplicar la política pública?
Mira, el secretario, la presidencia o el eje rector, finalmente tendría que recaer en el gobernador, pero él ha designado al DIF Jalisco, a Diana Vargas, como la presidenta de este sistema de cuidados, y la Secretaría de Igualdad es parte del secretariado técnico. En este sistema tienen asiento la Procuraduría Social, incluso SIOP, el Secretaría de Transporte, Secretaría de Economía, Desarrollo Social, todas las secretarías, principalmente las más estratégicas que tienen o deberían tener incidencia directa para garantizar los cuidados. Entonces, desde este sistema planeamos las acciones y lo hemos dividido en tareas que cada una de las áreas tiene que cumplir de manera específica, ¿no? Evidentemente, salud tendrá que implementar la facilidad para dar certificados de discapacidad, que luego son una tortura poderlo sacar, o poder garantizar el seguro salud Jalisco a todas las personas cuidadoras que hoy por hoy no tienen un sistema de salud, ¿no? Porque como no tienen un trabajo formal, pues no pueden ir ni al IMSS, ni al ISSSTE, ni a ningún lado. En transporte, pues las personas cuidadoras, además de la persona con discapacidad, ya son beneficiarias de este programa, por ejemplo. Secretaría de Desarrollo Económico, estamos impulsando esta empleabilidad, es decir, que se generen trabajos con esta visión de incluir a las personas que están cuidando, a personas que están en una situación de vulnerabilidad para que tengan economía económica. Y así me podría ir con todas las secretarías a las cuales se les ha pedido específicamente que nos digan con una acción concreta o varias qué tendrían que hacer para garantizar que los cuidados sean dignos para todas las personas y que también todas las acciones que estén teniendo tengan la perspectiva de cuidados. No podemos dejar que ni una sola familia, que ni una sola persona pase por una situación como esta, en desigualdad, en soledad, en pobreza económica y de tiempo.
¿Cuánto se estima que sea el subsidio o el apoyo mensual?
Estamos hablando de 2,000 pesos al mes para la persona cuidadora. Y, por ejemplo, si tiene por ejemplo, estoy cuidando a un niño que tiene parálisis o una discapacidad permanente y ya es parte de un programa del Estado para personas con discapacidad, se suma a este programa, remunera a la cuidadora, pero además también pueden acceder a otros programas. Es decir, por eso hablamos de que es integral. Hoy por hoy, con ningún programa social único, se puede garantizar que una persona puede salir de una condición de vulnerabilidad. Por eso tenemos que hacer este componente, ¿no? De los 2,000 pesos para la persona cuidadora, o serían 4,000 bimestrales, pero adicionalmente a eso, pues acompañamiento psicológico, presentamos también un modelo de contención emocional que se va a estar dando a las personas cuidadoras, porque en la encuesta que hicimos del diagnóstico, lo que nos dijeron principalmente era que estaban tronadas emocionalmente, que no podían con la carga de saberse solas, que de repente sentían que no iban a poder salir de esta situación y que se iban a quedar cuidando todo el tiempo y que no tenían una red de apoyo y que nadie les preguntó. Y aunque lo hacen con amor y lo hacen todos los días, pues sí traen esta desesperación, ansiedad, incluso depresión, ¿no? Hay que también acompañarlas en este proceso y también es muy doloroso ver que tu persona a la que amas no tiene una cura, que le estás dando una rehabilitación o por más que le das un medicamento no sana. Es muy complicado, muy complicada esta situación. Entonces, pues son varios elementos, no es una sola cosa, pero lo que sí les puedo decir es que estamos avanzando, no está nada escrito, a ver, todo es perfectible, pero lo más importante es que está en la agenda pública. Y que este es un cambio estructural, no es un cambio de un programa social o de dar un dinero o asistencialista. Estamos buscando que desde lo local se rompa esta inercia de que las personas tienen que cuidar solas. Si habláramos de dinero, estamos hablando que cada persona estaría ganando, por más, un salario muy mínimo, 90,000 pesos al mes. En el país estas tareas de cuidados representan el 27% del Producto Interno Bruto, que se compara con la industria petrolera, manufacturera, estas grandes industrias que sostienen al país y a las cuales les damos incentivos fiscales y buscamos fomentar. Pero, a ver, el trabajo no remunerado, el trabajo informal, este trabajo invisible, sostiene a México, ¿eh? Hoy estaba leyendo los retos de empleabilidad que tiene el estado de Jalisco y de verdad es que todas las personas que pudieran emplearse de alguna manera están ahí cuidando a otros.
Oiga, diputada, entonces hay que estar a la espera de los lineamientos para tener la precisión y los posibles beneficiarios participen en una convocatoria que se tiene que hacer un estudio socioeconómico y la prueba de demostrar que está cuidando a una persona con una discapacidad.
Sobre todo decir que evidentemente todos cuidamos, a ver, yo cuido, tú cuidas, pero ¿quiénes deben de tener prioridad en esta decisión de ser beneficiarios, ¿no? Si hay una selección, estamos también a unos días de que también se anuncie, por ejemplo, la convocatoria para apoyo a padres y madres trabajadoras que tienen a sus niños en guarderías para que les den este apoyo también y que puedan llevarlos a un lugar seguro mientras que salen a trabajar. Y estos modelos que regresaron en Jalisco de las escuelas de tiempo completo, que también lo que busca es que mamás y papás puedan tener estas descargas de cuidados dejando a sus hijos en una escuela de horario extendido y que puedan tener un horario de trabajo formal. O sea, no queremos que todo sea dar dinero y que sigan cuidando, al contrario. Lo que queremos es crear en el estado de Jalisco infraestructura para los cuidados y que las personas que hoy están cuidando poco a poco puedan tener un desahogo de horas que están cuidando. Y bueno, lo vamos a medir en un próximo diagnóstico, eso tendría que ser la métrica, de si hoy las personas están cuidando 141 millones de horas a la semana, cómo en un transcurso de un tiempo podríamos hablar de que se redujeron esa cantidad de horas que estas personas están cuidando. Y claro, pues que esperen las convocatorias que están por abrirse ya en unas semanas, que estén al pendiente de las redes sociales del gobierno del estado, que se van a publicar y que ojalá que puedan también seguir nuestras redes sociales porque vamos a seguir hablando del tema y queremos pues que al final el sistema de cuidados no solo se quede en el área metropolitana de Guadalajara, sino que llegue a todos los rincones del estado de Jalisco y por supuesto también a cada rincón del país, como un ejemplo de una legislación de avanzada, pero sobre todo de un nuevo pacto social, en donde ponemos al centro el rostro de las personas que están cuidando y reconocemos todas estas tareas de trabajo que ha sido invisible.
A lo mejor con una división simple podríamos obtener un universo de beneficiarios, pero ¿cuántos se prevén con el presupuesto avalado?
Pues tendríamos que revisar, te digo, son 168 millones entre las guarderías y el tema de cuidadoras y se divide en varios programas que aún no tengo claridad de cuáles van a ser las vertientes porque hay situaciones diferentes, ¿no? Hay personas cuidadoras que están cuidando intensamente, 24/7 ellas llevan una prioridad y así distinto, ¿no? Hay otras que las van a formar, por ejemplo, para que puedan tener la profesionalización de ser cuidadoras y que luego puedan cobrar aparte, no sé, pero hoy por hoy decirte que serían 2,000 pesos al mes, si lo dijéramos así, entre 168 millones, pero eso sería muy sencillo de decirlo, sin embargo no me atrevo a hacerlo porque estamos pendientes todavía de las convocatorias y cómo las van a publicar en asistencia social.
¿Y sería a los 125 municipios?
Por supuesto, se abre a los 125 municipios, pero sí decir que lleva esta prioridad de quienes están cuidando, haciendo cuidados intensivos en una condición de vulnerabilidad, en una condición precaria, que esas personas tienen que tener, por supuesto, acceso, pues sí, prioritario, ¿no?
Bien, vamos a dar una pausa, diputada. Ya, híjole,
Qué rápido 48, se va el tiempo.
Para regresar y abordar el tema de la auditoría que se le hizo al CIAPA.
¿Te parece? Muy bien.
Regresamos en breve. Bien, estamos de regreso. A ver, rápidamente, participación del auditorio. Dice María Martínez. Ah, bueno, Jonás mañana se reincorpora. Hoy tuvo algunos asuntos personales, pero todo bien. Andrés Miranda dice que habla muy bonito, diputada, pero el dinero no llega. No, pues es que todavía no llega porque la convocatoria todavía no se emite. Exacto. Pero nosotros le daremos cuenta. Ojalá nos pueda comunicar, diputada, cuando ya estén listos los lineamientos. Seguramente el gobierno del estado lo va a difundir.
Por supuesto.
Pero para tener las fechas precisas, para que la gente se inscriba, participe y reciba el subsidio.
Claro.
Alberto González dice, ¿por qué la pensión para personas con discapacidad no se ha vuelto universal? Bueno, es que primero, si se refiere al gobierno federal, pues la pregunta es para la federación.
Exactamente.
Aquí en el gobierno del estado, desconozco yo si hay algún subsidio para personas con discapacidad, no lo dudo.
Sí tenemos subsidio.
Pero sí, sí, primero, precísenos a qué gobierno se refiere. Y nos dice María Dolores Barajas que por la colonia Providencia anoche se escuchó como una fuerte balacera. Sí me comentaron que pudo haber sido un transformador, porque balacera no está registrada que se haya registrado ayer o anoche en la zona de Providencia. Pero bueno, gracias por su comentario. Diputada, cambio de tema. Se hizo una auditoría externa al CIAPA en la cuenta pública 2024. Platíquenos qué hallazgos surgieron de esta auditoría.
Mira, pues primero decirles que para nosotros es un verdadero ejercicio de rendición de cuentas el tener el día de hoy dos auditorías que se presentaron ya al Congreso, que recordar que ya hace casi, bueno, por junio del año pasado se autorizó la actualización de la tarifa del agua. Y lo que hizo el Congreso, creo que actuamos con bastante responsabilidad en la legislatura, abordamos un tema de futuro, un tema que nos preocupa a todos, el tema de garantizar el agua para todas las personas, desde el abastecimiento del agua hasta el saneamiento y el drenaje, o sea, no nada más es el abastecimiento. Para nosotros lo que creemos es que ya lo sabemos que el tema del CIAPA, a ver, no es un tema de coyunturas, no es un tema de un ejercicio de un año, sino es un tema estructural, que lleva años, que tendría que haberse abordado de fondo y que no se había hecho. Lo primero que yo quiero destacar es que este documento pues nos debe de servir para tomar decisiones de fondo, como siempre lo dijimos, el tener, por ejemplo, un diagnóstico, luego un plan integral y la reestructura de lo que debe ser el CIAPA, ¿no? Este documento debe servir para poder tomar decisiones, corregir, transformar, que las cosas de verdad den un giro distinto. La auditoría fue una exigencia del Congreso, por supuesto que fue de alguna manera algo que los diputados pusimos como esta garantía de, está bien, avalamos la actualización, pero queremos un diagnóstico.
¿No es el estudio que hizo Lemus?
No, son dos auditorías externas, que ahorita te digo quiénes las hicieron y cuánto fue el costo. No fue que se le ocurrió a la administración del CIAPA, es decir, fue una exigencia del Congreso donde marcamos plazos, se realizó por despachos externos. Para nosotros lo más importante es que hoy podemos tener información para corregir. Lo irresponsable era nada más haber actualizado la tarifa sin información y también pues sin ningún tipo de auditoría, ¿no? Real que nos permitiera corregir, ¿no? Por supuesto que este informe, como seguramente lo habrás notado, señala debilidades, por supuesto, administrativas, cosas que se deben de fortalecer. En general, yo vi que no detecta desviaciones materiales graves ni nada en las cifras contables que nos permitan tomar decisiones de otro tipo, otra índole. Yo creo que hoy lo que podemos hablar es de que el CIAPA muestra o mostraba en ese tiempo una ineficiencia. Pero hablar ya de un tema de corrupción que no se encuentra en esta auditoría, pues sería de alguna manera también irresponsable por hacerlo sin pruebas, ¿no? El día de hoy lo que tenemos es eso. El tema o sea, finalmente y prioritariamente lo que vemos es una falla administrativa, lo que ya sabemos, tiene problemas para la cobranza, que quiero ser muy clara que en su gran mayoría no son los ciudadanos quienes están dejando de pagar, sino son los grandes deudores. Son más de 13 mil millones de pesos que están en la cartera vencida histórica y que de esos hay alrededor de 1.200 millones de pesos que son de entes municipales, estatales, públicos, que están haciendo este adeudo, ¿no?
Ayuntamientos.
Sí, municipales.
¿Quién más?
Y pues algunas, secretarías
del Estado.
Del Estado, por supuesto.
1.200 millones.
1.200 millones de pesos. Entonces yo creo que esta crisis no se explica por falta de pago del ciudadano, como bien lo digo, sino por una mala gestión de la cobranza y una mala gestión de la recuperación de la cartera vencida. Eso es lo que nos muestra en una parte la auditoría.
¿Y los grandes empresarios cuánto deben? O sea, si las entidades públicas le deben 1.200 millones al CIAPA,
pues
¿cuánto?
Serían los otros 12.900, no sé.
Grandes empresarios.
O grandes.
Sea, no es el que tiene la casita aquí en la Consti.
Es industrial, comercial, y digo, seguramente habrá un grueso de ciudadanos que por alguna razón luego van acumulando cuentas que se vuelven impagables. A mí sí. Me han llegado en las colonias muchos ciudadanos que me dicen, oiga, diputada, mire mi recibo, usted sabe dónde vivo, aquí está mi casa, y me llega mi recibo de 10,000 pesos y un día a otro yo no puedo pagar. Y pues no es que no quieran pagar, es que no pueden pagar, y lo que estamos haciendo es acompañarlos en este proceso de generar las correcciones, las aclaraciones que se tengan que hacer, que les revisen sus medidores, si hubo una fuga. Y por otro lado, pues este tema de que evidentemente hay temas que se hicieron y que es muy evidente, son las adjudicaciones directas, que nosotros creemos que deben de ser una excepción y no la regla. Lo que tendría que hacer el CIAPA, y eso bueno, ya lo abordaremos en la parte del plan integral y la reestructura, pues evitar a gran medida el tema de hacer estas adjudicaciones directas que nos generan un foco rojo. Ellos justifican y de alguna manera lo hicieron en esos ejercicios diciendo que eran por emergencias. Y claro, entendemos que puede haber emergencias, sin embargo tiene que haber una planeación de lo que se va a comprar a partir de este diagnóstico que tengan de qué plantas necesitan tratamiento, cuántas, qué es lo que se tiene que hacer en materia de infraestructura, y a partir de ahí hacer una planeación de lo que se debe de cobrar para poder realmente planear sus compras. Hay un uso recurrente de adjudicaciones directas, y entonces pues yo creo que este informe los obliga a ajustar la forma en la que están contratando y evitar justificar, ¿no? Porque hoy justifican. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es ajustar, como bien lo digo, la forma de contratar. O sea, no puede ser.
¿De cuánto estamos hablando que la administración pasada, sí, verdad? Es 2024, fue la administración de Enrique Alfaro. ¿De cuánto estamos hablando que los señores evitaron licitar y adjudicaron directamente?
Bueno, es que fue alrededor del 80% de sus compras. De su presupuesto, que no es cosa menor. Por eso te digo que estamos hablando de este gran monto. Ahora también, alrededor del 80% se va a gastos de pagos operativos, de gastos de todo lo que implica hacer funcionar al CIAPA, y un 20% se va a todas estas obras que requieren hacerse, un 20% para infraestructura, un 20%, es decir, hoy el CIAPA funciona pues así con ganchitos, y no puede seguir esto así. Entonces, digo, lo que tiene que hacer el CIAPA es tomar estas decisiones. El problema, otra vez decirlo, no son los trabajadores, sino es este modelo desordenado que ha imperado, los perfiles que no son idóneos para los puestos, también hay que decirlo así. Hay una falta de organización, pues sí, de recursos humanos, que también lo muestra claramente la auditoría, y por supuesto también habla de esta decisión de que el CIAPA hoy por hoy no podría hablar de extenderse a otros municipios. Sí, hoy por hoy no puede atender los que tiene, pues es que es imposible pensar que nos podemos ir hacia una expansión.
Tlajomulco,
El Salto, todos los demás municipios que faltan de incorporarse, cuando hoy no tenemos esta condición y tenemos una infraestructura que está deteriorada, está subfinanciada, y bueno, pues es irresponsable.
Nos queda un minuto. ¿Qué van a hacer los diputados con el CIAPA?
A ver, decir que este no es un punto final, es un punto de partida que nos va a permitir tomar decisiones. A nosotros, desde el legislativo, en caso de que existiera, pues evidentemente vamos a convocar una mesa para que se presente públicamente todos estos hallazgos. Y también, por supuesto, que el Ejecutivo y el CIAPA mismo están obligados a darle un giro a las decisiones que están tomando y hacerlo de una forma más ordenada para que puedan corregir. Y nosotros no podemos seguir en esa inercia desde el Congreso, ¿no? si existiera alguna decisión adicional de un tema legislativo en su estructura orgánica, demás o presupuestal, pues lo tendríamos que hacer con toda responsabilidad, pero bueno, no es un punto final, es un punto de inflexión que nos permite avanzar hacia lo que nos comprometimos hace un año, ¿no? Que es rescatar al CEAPA y hacer esa reestructura que la gente se merece.
¿La instalación de la mesa cuándo sería?
Pues yo pienso que la siguiente semana vamos a estar, más que instalar una mesa, vamos a hacer una mesa desde la Comisión de Hacienda en cuanto ya recibamos, según yo, nos turnaron ya el documento y vamos a convocar a los miembros de esta comisión.
Diputada Gaby Cárdenas, gracias.